Voy a hablar con Alejandro Otero. No sé si está en línea Alejandro Otero. ¿Puede ser?
Estoy en línea, Eduardo. Buen día y sigo siendo hincha de Vélez, por supuesto.
Esta no estaba en el temario. Pero vos sabés que me vino a la memoria un muchacho joven que ahora está trabajando con Kicillof, Augusto Costa, que a mí me pareció un tipo que en la función pública nacional hizo un muy buen papel. Y me acuerdo de que un día me lo encontré en el subte siendo el exfuncionario de la Secretaría de Comercio e iba a trabajar con Axel a la Cámara de Diputados con su maletín en el subte. Me acerqué, estuve charlando con él y me decía, mira, yo voy a seguir trabajando, pero nunca voy a dejar a Vélez. Te escucho, Alejandro. Recién mencionaban deuda externa, pobreza y demás. Y yo tenía presente algo que, porque tengo muchos años, nunca se me escapó, que hubo un tal Alejandro Olmos, un prócer, yo me pongo de pie, que aún antes de terminar la dictadura cívico-militar, tenía totalmente documentado lo perversa y corrupta que fue la deuda externa que tomaron Videla y Martínez. No te propongo a vos hacer una historia de la deuda externa, pero hoy está de nuevo en el tapete la deuda externa y esta cuestión de si es judicializable o no, que no es para vos, que sos contador, que sos magíster en administración pública, no te quiero meter en temas leguleyos, pero sí en los temas que competen a lo que con mucha precisión decía este oyente. ¿Cuánto tiene que ver la soberanía, la deuda externa, la pobreza, las perspectivas, las posibilidades que tenemos? Quiero agregar que vos sos especialista en impuestos y cuando uno dice, me tengo que poner a hablar con el FMI, y ahora ya te dejo hablar a vos, los del FMI te monitorean y te dicen, bueno, reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva, y después hablamos. Te escucho, Alejandro Otero.
Bueno, hacés muy bien en recordar aquella causa que armó Alejandro Olmos, porque de alguna manera recordar esa que uno podría decir fue la primer ola de endeudamiento de la Argentina, después hubo otra, la de los 90, y la más reciente, la de Macri, que es la que nos ocupa, están fuertemente relacionadas. La situación de pobreza y deterioro que vive la mayoría del pueblo argentino hoy día no es solo la consecuencia de las políticas económicas, y en particular del endeudamiento de este último gobierno de Macri, sino del proceso acumulado de estas tres oleadas de endeudamiento. Y recordar aquella querella que después quedó en nada, y ahora conviene recordar por qué no quedó en nada, no por hacer arqueología o solo recordar, sino para iluminar el presente. Causa recordarla, jerarquiza la decisión que tomó Alberto, la decisión que tomó el presidente, que yo creo que es sin duda un acierto y una decisión necesaria. Porque estas tres oleadas, no para los que las vivimos, alguien dijo alguna vez, envejecer no es ningún negocio, y probablemente tenga razón, pero de las ventajas que tiene peinar canas es que uno ha sido testigo. Y vos te acordás, fines de la dictadura cívico-militar, al inicio de la etapa siguiente, el primer gobierno de Alfonsín con Grispun a la cabeza de la cartera económica inicia, al igual que ahora, una auditoría sobre la deuda, un estudio en un contexto donde el reclamo popular por no el pago de la deuda externa era un reclamo muy fuerte, ¿no? Yo diría aparición con vida, juicio y castigo y no el pago de la deuda formaban parte del ideario popular. En ese contexto el gobierno radical inicia una auditoría de la deuda, está la querella de Alejandro Olmos y todo eso después queda en la nada. ¿Cuándo queda en la nada? Queda en la nada cuando el gobierno de Alfonsín decide cambiar de rumbo, viene aquello que se recordará tristemente como economía de guerra, cambia la cartera económica, sale Grispun, entra Surruil, y hay un acuerdo con el Fondo Monetario. Un acuerdo que es sorprendente porque se acuerda un programa que era heterodoxo, se diría hoy día, el plan austral que tenía además un cambio de moneda, del signo monetario, congelamiento de precios y salarios. Era un acuerdo heterodoxo. Y ese acuerdo tuvo sus costos. Uno de los costos, existen muchos elementos para pensarlo, fue que se dejó de discutir la cuestión de la legitimidad de la deuda y la deuda se aceptó en un todo. En fin, hoy me parece que la decisión es un acierto, es necesaria porque me parece que hay que romper desde lo político, desde lo institucional y desde lo cultural con lo que significa el endeudamiento externo y, como se ha dicho, como decías vos recién, como dijo el oyente, las desastrosas y calamitosas consecuencias que tiene sobre el bienestar del pueblo argentino. Tal vez sea necesario en este contexto, para provocar ese quiebre político, institucional y cultural, judicializar este tema y responsabilizar a quienes tomaron decisiones que han ido absolutamente en contra del interés de la mayoría del pueblo argentino. Pero digo esto desde una lógica política, desde una lógica, si vos querés, incluso institucional, no jurídica, porque son dos cosas distintas, ¿no? En la lógica jurídica importa la tipificación, el encuadre del hecho, si se cumplieron o no las reglas, los procedimientos, lo que estaba establecido. Desde lo político nos importan más las consecuencias, ¿no? Y cuando digo un quiebre político significa, bueno, que quede palmariamente claro y para siempre, que sea inolvidable, que resulte insoslayable, que las consecuencias del endeudamiento externo para la Argentina han sido siempre nefastas. Son promovidas, sí, por los gobiernos conservadores para alterar el estado de bienestar del pueblo argentino. Sí.
Se me ocurre pensar que hay una cantidad de cuestiones que son de estricta justicia a la luz de todo este proceso histórico que, como vos bien decías, arranca en el 76 con Martínez de Hoz de manera ostensible. Por supuesto, el Rodrigazo es un antecedente previo que no dejaríamos si tuviéramos más tiempo para analizar. Pero después, en los 90, se profundizó de una manera, incluso con la venta amañada a ciertos bancos, al Citibank y a empresas extranjeras, de manera amañada para perder los activos del Estado. Recetas que se replican en otros países y que concretamente en el Brasil de Jair Bolsonaro se está llevando adelante de manera vergonzosa. La pregunta que quiero hacerte es si el contexto internacional actual favorece a la Argentina para lograr lo que en su momento fue el intento de crear, no un club de deudores, porque estamos en otra situación, pero algún tipo de acuerdos internacionales para que no sucedan este tipo de cosas. Lo que hizo Macri endeudando a la Argentina de la mañana a la noche y dejándonos el país que nos dejó, no es una cosa que podamos pasar por alto. Entonces, la pregunta va por dos lados. Primero, ¿existe un contexto en el cual hoy la Argentina, más allá del buen diálogo con el Fondo Monetario, se pueda poner firme sobre estos tres temas que yo te decía que van a venir? Reforma laboral, previsional, impositiva. ¿Se puede poner firme la Argentina? Segundo, ¿vamos a tener un contexto internacional donde los que votan en el Fondo Monetario y también los que están en Latinoamérica y tienen situaciones similares nos van a apoyar, o estamos en un contexto internacional muy adverso y vamos a tener que andar en aguas que no son las convenientes para esta negociación?
Mira, para saber si hay un contexto internacional favorable o no, hay que intentarlo. Yo soy de la idea de que hay que intentarlo. Había un contexto favorable para intentar el cuestionamiento a nivel internacional de los fondos buitres y su actitud carrionera respecto de los países endeudados. ¿Quién lo sabe? Pero prosperó, ¿verdad? Cuando Axel y Cristina llevaron el tema a Naciones Unidas, la cuestión prosperó. Yo estoy convencido que ahora también hay que hacer el intento de llevar esto a los foros internacionales, pero también hay que hacer el intento, la caridad bien entendida empieza por casa, decía mi abuela y tenía razón, en el medio doméstico, ¿no? Hoy hay una nota sobre este tema justamente de Alfredo Zagiate, en página 12, está muy bien. Él menciona, da una serie de elementos que fundan la denuncia, la ley 24.156, no quiero aburrir con tecnicismo, pero solo un comentario para que tomemos conciencia. La 24.156 de la Ley de Administración Financiera del Estado. ¿Cuándo se aprobó? Principio de los 90. ¿Quién la impulsó? Cavallo. esa ley fue hecha para endeudar al país, no para lo contrario. Y esa ley está vigente. Esa ley, en el título tercero, trata la cuestión del crédito público. Y el artículo 60, ¿no?, establece una serie de requisitos muy razonables. Dice que el Congreso, como mínimo, tiene que aprobar el endeudamiento, el monto, las condiciones, el plazo. No lo dice, pero podrían ser las comisiones de los intermediarios. En fin, le da potestades al Congreso para fijar todos los condicionamientos sobre el Ejecutivo que el Congreso crea necesario. Pero dice después que cuando el endeudamiento sea con organismos multilaterales, de los cuales Argentina forma parte, léase Fondo Monetario, la ley no rige. Eso dice la ley. Por eso hoy se está discutiendo si es judicializable o no esta decisión. Porque nuestro marco normativo no es claro. Dice más después. Dice taxativamente que no se pueden financiar gastos corrientes con el endeudamiento. Un decreto del 19 de Macri lo volteó. Dice que si el que se endeuda es el Banco Central para estabilizar la moneda, tampoco rige esa ley. Entonces, hay que revisar también nuestro propio marco institucional. Yo por eso decía, generar un quiebre con el endeudamiento político, institucional y también cultural. Hay que revisar nuestro marco normativo, que el que está vigente fue generado para endeudar al país, endeudarlo externamente, ¿no? Esa propia ley clasifica deuda externa a deuda interna. Externa, la que se contrata en moneda extranjera, en jurisdicción extranjera y con no residentes. Bueno, esa ley fue hecha para posibilitar eso, esquivando, gambeteando al Congreso. No para lo contrario, y merece ser revisada. Y cuando digo quiebre cultural, digo que de una vez por todas los argentinos, ¿no?, como dice el dicho popular, cuando ve la vaca llora.
Si te quemaste con leche, ves la vaca y llorás.
Nos quemamos con leche, las consecuencias están a la vista, la vaca es el Fondo Monetario, no solo llorar, tampoco votarlo, ¿no?
Entonces te pregunto ahora muy directamente, si a vos te dijeran, acompañá ahora el equipo económico, vos has trabajado en la función pública, o sea que es algo que podrías hacer, ¿tiene los recursos el gobierno nacional? ¿Tiene los recursos el Parlamento en caso de tratar estos temas como para decirle a Cristalina Georgieva, mire, nosotros la reforma previsional que habitualmente el Fondo Monetario quiere deja a nuestros jubilados, recién lo escuchábamos a Mariano Grandi dando un informe de lo que gana un jubilado, 21 mil pesos por mes, la mínima, ¿tiene los recursos la Argentina para una reforma previsional que castigue más? Segundo, ¿tenemos la posibilidad y necesidad de discutir la reforma laboral? Salió Facundo Moyano, que no es un tipo entreguista, a decir, y bueno, hay que discutir algunas cuestiones laborales, claro, porque la mitad de los trabajadores están en negro, porque hay algunos gremios que les piden multifunción y algunos lo pueden, los petroleros del sur lo hicieron, vaya a saber por qué, sería otra discusión, pero estamos en condiciones, y acá voy a lo que es específicamente tuyo, de meternos en una reforma impositiva que, por ejemplo, grave realmente a los dueños de las grandes extensiones territoriales y no haga de la recaudación del impuesto rural casi una vergüenza en distritos como el de la provincia de Buenos Aires. Estamos en condiciones, maduramente la Argentina y maduramente la contraparte, de iniciar un diálogo, o tenemos que ir antes de las elecciones legislativas a agachar la cabeza con el Fondo Monetario, Alejandro Otero.
Eduardo, no te contesto desde afuera, sino desde adentro. Soy parte de este gobierno y no me cabe duda que existe la convicción política y la capacidad técnica para impulsar eso. De nuevo, lo mismo. Si existen o no condiciones, que vos es lo que me preguntás, hay que intentarlo. Vimos lo que pasó con la discusión del aporte extraordinario, ¿verdad? Bueno, está claro que ciertas decisiones generan, porque afectan intereses, conflictos y desatan tensiones. Bueno, hay que llevarlas adelante con inteligencia, con capacidad y con perseverancia, porque sin duda este país tiene las condiciones objetivas para generarse una reforma tributaria que nos debemos hace muchísimo tiempo y que sin duda es imprescindible como precondición del desarrollo en la Argentina. A ver, no hay ninguna posibilidad, porque no existe experiencia histórica ninguna, de generar un proceso de desarrollo sostenido si no recupera el Estado argentino la capacidad de grabar de un modo progresivo las manifestaciones significativas de capacidad contributiva. Entre ellas las que vos mencionabas, digamos, las que tienen que ver con la propiedad inmueble, pero no es la única. Esto es un desafío de primer orden. El gobierno está comprometido en ese sentido, ha dado pasos que muestran claramente que va en esa línea, insisto, el aporte extraordinario, y si se puede o no, de nuevo, solo se sabe cuando uno lo intenta. La correlación de fuerzas no está cristalizada a priori. Hay situaciones que son dinámicas y que esa misma dinámica se va transformando en la medida que cada uno mueve sus fichas, en la medida que cada uno desarrolla sus políticas.
Una pregunta del juego corto, no del juego corto que van a tener Boca y Vélez, sino del juego corto de la economía y la negociación de la deuda externa. ¿Le convendría a la Argentina, por supuesto que debe haber varios escenarios en la mesa de Martín Guzmán, pero le convendría a la Argentina cerrar un acuerdo corto con el Fondo Monetario antes de las elecciones legislativas, o le conviene que el riesgo país siga alto, que es una medida que miran algunos, el resto miramos la canasta familiar y la plata que entra en cada casa? Pero ¿le conviene a la Argentina un acuerdo rápido o le conviene patear la pelota para adelante y que se termine de negociar quizás en un año no electoral, Alejandro Tero?
El que se apura pierde, te diría como respuesta. A la Argentina le conviene un acuerdo con el Fondo Monetario, sin duda le conviene un acuerdo con el Fondo Monetario, es una de las cuestiones clave junto a la inflación de la agenda económica y política de este año, pero el acuerdo que le conviene a la Argentina es aquel que permite la condición del crecimiento. Esto lo ha dicho con toda claridad Alberto y el conjunto del gobierno de Alberto y de Cristina. La negociación y la conversación puede incluir todos los temas. Hay un límite. No hay acuerdo con el fondo a costa del pueblo argentino. No hay acuerdo con el fondo en las condiciones del ajuste. El acuerdo tiene que ser un acuerdo que no inhiba la posibilidad del crecimiento, que es el compromiso clave que asumió nuestro gobierno, ¿verdad?
Alejandro Otero, ahora en tres minutitos te quiero preguntar sobre la altísima cantidad de trabajadores informales, la cantidad de trabajadores que siendo informales necesitan el aporte del Estado. Siempre que los liberales o neoliberales habla de sustentabilidad, dicen no es sustentable poner el presupuesto público para los choriplaneros. Yo te pregunto, ¿en este momento existe ese colchón del Estado, que es poco, porque la Argentina tiene poco, pero que es mucho en el sentido de lo que puede dar? ¿Eso vos ves en el curso de creación de empleo genuino un cambio?
Sí, a ver, digo, todos sabemos que la solución de fondo al problema de informalidad que tiene la Argentina en materia de empleo y en materia económica en general pasa por la expansión del empleo, y la expansión del empleo está directamente asociada al crecimiento económico y a la calidad y diversificación de ese crecimiento económico. Esto está claro en todo el gobierno y las políticas se mueven en ese sentido. Respecto de la crítica neoliberal acerca de que no es sustentable y entonces hay que eliminar o reducir el gasto social, porque no es sustentable no sé qué cosa, bueno, lo que es evidente es que sin asistir a las poblaciones que necesitan en la condición actual, que es producto de las políticas llevadas por el gobierno anterior, más el efecto devastador de la pandemia, lo que no es sustentable es la democracia y la gobernabilidad en el país, ¿verdad? Entonces es absolutamente imprescindible asistir a los compatriotas que necesitan en esta situación de un apoyo del Estado, porque de lo contrario no solo ellos, los que sufren directamente las consecuencias, van a estar mal, el resto de la sociedad va a estar aún peor de lo que hoy se encuentra. Entonces creo que en ese sentido sostener las políticas de asistencia para quienes más los necesitan, como se viene haciendo, y generar políticas de crecimiento donde la cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario es una precondición por lo que implica como condicionalidad financiera, es un objetivo absolutamente estratégico de este año.
La última y muy cortita, Alejandro Otero, crece el precio de la soja, buena noticia para los exportadores, buena noticia para el Banco Central, aumenta el precio del barril del petróleo, buena noticia para las petroleras, para Vaca Muerta, y hay, digamos, avances en el crecimiento económico en varios rubros, la construcción, automotrices. Pregunta, ¿esto empuja a la inflación o la inflación es el manejo de los formadores de precios? Y si los controles que hoy tiene el Ministerio de Economía son suficientes o habrá que pasar a una etapa superior.
¿Cuánto me dijiste? ¿Tres minutos? Vos sabés que es imposible contestar eso a tres minutos. Pero a ver, te digo lo siguiente. La inflación es un tema no menos relevante para la salud y el bienestar del pueblo argentino y de las urnas en el gobierno de este año. No menos relevante que el que mencionábamos recién del acuerdo con el fondo. Parece que esta cuestión es clave. Hay algo que estamos buscando poder recuperar, que es la capacidad del Estado de conocer los costos. Cuando hablamos de inflación, obviamente hablamos de precios y todos los focos se centran en los precios y los controles de precios. Y además, recordemos cuando nuestro gobierno asumió, no había ni siquiera inspectores para controlar los precios, ¿no? Mucho menos hay algo que se viene desmantelando desde hace muchos años y por ahí se habla poco, son los equipos de economía que estudian los costos. Porque para poder discutir racionalmente los precios, para poder contestarte si la inflación es producto del abuso que hacen de la posición dominante algunos formadores de precios, o en realidad es la inevitable consecuencia que tienen que hacer algunos empresarios de trasladar a los precios el incremento de costo, si el incremento del combustible es inflacionario o no, para conocer eso, no hay que conocer los precios. Los precios los sabemos todos, cuánto están. El tema son los costos, la estructura de costo. ¿Cuánto valen los productos a salida de fábrica? Y en eso el Estado argentino ha perdido capacidad de conocer. Cuando podamos sentarnos en una mesa con los elementos del conocimiento de las estructuras de costos suficientemente estudiados, ya no hay más discusión, como a veces sucede hoy día respecto de si, bueno, no, es el juego del gran bonete, no, la inflación, no, yo no fui, yo, no, es el otro es el de la cadena, es para atrás, y la culpa es del gran bonete. Entonces, digo, me parece que recuperar eso que va a llevar tiempo, es absolutamente imprescindible y se viene realizando. Mientras tanto, hay que administrar la situación en las condiciones que recibimos, porque la inflación no espera, ¿verdad? La cuestión es hoy, entonces los acuerdos de precios cuidados, los acuerdos en las mesas, los compromisos son absolutamente imprescindibles, porque de la inflación, insisto, depende el bienestar de la mayoría, ¿eh? Todo gobierno popular es alimentos accesibles, energía accesible y medicamentos accesibles, por lo menos, y esto nuestro gobierno lo tiene que garantizar, porque es el compromiso de cualquier gobierno popular en las condiciones que le toca, ¿eh?
Alejandro Otero, contador público, magíster en administración pública. Alejandro, pasaste una situación delicada este año, como muchos argentinos y argentinas. Por suerte te escucho la voz muy bien y sé que podés volver a hacer deportes. Así que te despido deseándote muy buena suerte en el tenis y en el fútbol. Prefiero callarme la boca. Te mando un fuerte abrazo.
Que gane el más mejor. Un abrazo grande. Gracias. Saludos a todos.
Alejandro Peter Otero. Vaya a saber por qué le dicen Peter, este que es más argentino que el mate.